Escuchas la noche con Lardaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
A la avenida de la estrella polar llega primero el invierno. Sobre las hojas muertas cae el sol que no calienta los huesos. Te quedan balas para disparar, pero preguntas primero. Antes de asesinar a esta ciudad, frío, fueron ellos.
Las 3 y 5 minutos, las 2 y 5 minutos en las Islas Canarias, en la noche de COPE. A lo largo de esta hora, por cierto, repasaremos algunas de esas canciones con nombre. Casi todas las canciones tienen un nombre, por lo menos tienen un título, ¿eh? Pero en este caso nosotros estamos buscando las que tienen nombre de, pues, una chica, el nombre de un chico, y que han adquirido más o menos una fama, aunque puede que tú no recuerdes alguna o tengas alguna que aprecias, o como decíamos al comienzo, que justo tus padres te pusieron ese nombre por una canción.
Oye, ¿cuánta gente se llama como las canciones y como las películas?
Sí, ¿eh? Sí.
Y te digo que además esta noche vamos a recordar muchas y seguro que muchos oyentes van a decir, anda, es verdad. Y la de más allá también, y canciones que hacen mucho.
Rebeca, por ejemplo, nuestra colaboradora, que se llama Rebeca así por la película.
¿Ves tú? Por la de Alfred Hitchcock. Sí. ¿Sí? ¿Ves? Sí. Pues seguro que más de uno también tiene nombre de canción, y seguro que precioso o preciosa.
Bueno, quien tiene nombre de lunes festivo ya pasado es nuestra compañera y colaboradora, María Inmaculada Hortázar Ibáñez de la Cadiniere. Macu, buenas noches.
Buenas noches.
Psicóloga y directora del Instituto de Terapias Psicológicas en Madrid, que estás un poco tocada.
Estoy un poco tocada, es lo que me han mandado por el día de mi santo. Un buen resfriado y ala, y a correr.
Y te lo ha cogido todo para ti, ¿eh, Macu?
Todo para mí.
No has dejado nada para los demás.
Soy una egoísta, exactamente.
Pero en este caso digo que estás tocada y no significa que estés tocada de lo tuyo, ¿eh?
Que también, algo hay.
Es más bien, que coste que... Luego lo hablaremos, porque nos iremos también a la cumbre iberoamericana, que hace ya la 24ª edición, y hablaremos con nuestros compañeros, con nuestras Marías, que están por allí para que nos hablen. Pero hoy he oído al presidente y también se notaba que estaba tocadillo de la garganta. Ya no lo contaré más.
Es lo que toca. En estas fechas es lo que toca.
Es lo que toca. Bueno, pues en estas fechas vamos a hablar de un tema que seguro que a mucha gente le suena. Negación, rabia, depresión, aceptación. Son algunas de las etapas por las que los expertos dicen que pasamos las personas en un proceso de duelo ante la pérdida de un ser querido. Pero aunque haya pasado tiempo y estemos mejor, parece que la época de Navidad nos abre viejas heridas, ¿eh? Hace que, pues eso, sintamos una sensación de tristeza, de ansiedad. ¿Qué sucede? ¿Por qué pasa esto, Macu?
Pues digamos que durante las épocas de Navidad, pero más que durante las épocas de Navidad, sí que es verdad que bueno, en esta, porque tiene todos los componentes de mayor cercanía con la familia y demás, pero suele haber ciertos periodos en el año que coinciden mucho con la menor actividad, digamos, rutinaria que tenemos siempre, que de alguna forma todos los procesos de duelo, digamos, que se vuelven a reabrir de alguna manera, ¿no? Entonces, y podemos ser capaces de vivir como esos pequeños duelos o a pequeña escala, que de alguna forma no es lo mismo que volver a reabrir un duelo igual y volver a tener que pasar otra vez por todas las mismas etapas, pero de alguna forma todos esos componentes, pues como decíamos, de la cercanía con la familia, de menor actividad, de alguna forma las costumbres a las que estamos atados durante las épocas, por ejemplo, de Navidad, o pues Semana Santa o incluso verano, que de alguna forma nos remueven todo el proceso de duelo de nuevo, hacen que de alguna forma volvamos a vivirlo, ¿no? Entonces se nos acentúan mucho más las emociones, pues sobre todo la rabia, la tristeza, la ansiedad, como decías, ¿no? Precisamente porque se nos abren esas viejas heridas que implican echar de menos, implican no contar con la persona que falleció en su momento, y entonces de alguna forma pues hay personas que incluso se asustan mucho porque no entienden cómo pues a lo mejor pueden revivir o pueden estar mal por un duelo que supuestamente se hizo hace muchos años, ¿no?
Yo, por desgracia, sabemos lo que estamos hablando esta noche porque, bueno, pues porque ya gente de determinada edad pues va faltando familia. Y es verdad, lo pasas mal incluso antes. Yo, de hecho, ahora que ya veo que se acerca la Navidad, pues a mí me falta mi padre, me acuerdo muchísimo de él todos los días, pero es verdad que ahora se acercan estas fechas y lo pasas realmente mal. Por ejemplo, el día de Nochebuena, la cena de Nochebuena, es verdad que nunca te fijas en quién está en esa mesa, sino en quién falta. Macu.
Exactamente, sí, por eso digo que al final es un poco como hacer un micro duelo, un duelo pequeñito que dura durante, o sea, dura la época de las navidades, ¿no? Las vacaciones en el caso que sean. Suele también, por ejemplo, producirse pues alrededor del cumpleaños, del aniversario, del fallecimiento. Son fechas que son complicadas precisamente por todo el aporte o todo el componente emocional que ello tiene, ¿no? Entonces es estar, el echar de menos, el recordar a esa persona, de alguna forma pues todo en ese sentido nos recuerda a él. Como digo, no son unas épocas que suena muy lógico, pero que hay mucha gente que no lo entiende, que le frustra mucho sentirse así de mal e incluso no llegar a querer o llegar a no a desear celebrar las Navidades precisamente por lo mal que se sienten, ¿no?
Sí, mira, aquí quería yo preguntarte, por ejemplo, hay gente que dice, mira, yo no quiero saber nada de Navidades, me voy y aparezco el día 7 de enero. ¿Esto, la gente que se enfrenta así a esto, la gente que le falta algo, es bueno, es malo?
A ver, realmente no, yo no considero que haya cosas ni buenas ni malas en este sentido, puesto que cada uno tiene su forma de hacer el duelo. Y además, de hecho, suelen ser respuestas que responden muy bien a la forma de ser de cada uno, ¿no? Entonces, de hecho, personas que tienen una necesidad mayor de, por ejemplo, de irse o tienen ese sistema defensivo que implica huida o implica pues quitarse aquello que hace daño, aquello que duele, suelen tenerlo en otras cosas de la vida, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver con un duelo, ¿no? Entonces, no es ni bueno ni malo. Sí que es cierto que, bueno, que por ejemplo, pues en un proceso de duelo que no se ha hecho bien, que no está de alguna forma sanado, este tipo de defensa pues puede ser dañino para la persona, puesto que al final pues no se quiere mirar, pues eso, no se quiere mirar a la tristeza, ni a la rabia, ni todas las etapas un poco que sigue el duelo, ¿no? Entonces, bueno, cada uno encuentra su manera de sentirse mejor, siempre y cuando seamos, porque por ejemplo no es lo mismo que una persona te diga, pues prefiero irme y aparecer el 7 de enero, pero tampoco es capaz de hablar de su padre, su madre o de aquella persona que ha fallecido, y otra cosa distinta es una persona que sí, que ya ha elaborado el duelo, pero simplemente prefiere pasar las épocas estas de otra manera, precisamente para no tener que reabrir estas heridas, ¿no? Entonces, yo creo que un poco más en función de eso, no tanto como catalogar un comportamiento aislado de forma positiva o negativa.
Fíjate, sobre los procesos de duelo, además, lo hablamos hace pues una temporadita ya y recuerdo que eso, lo importante que es, al fin y al cabo, superarlo. Es verdad que no nos educan normalmente para la muerte, no nos educan para las pérdidas. Hay algunas que son más o menos lógicas, y es que este es el proceso de la vida, es que es natural que al final nuestros abuelos, nuestros padres, luego nosotros y luego nuestros hijos, según vayan evolucionando y creciendo, pues sean quien tengan que irse al cielo. Sobre todo, además, yo siempre me lo planteo, los que tenemos fe, que aún así, aún teniendo fe, es verdad que es imposible, pues eso, no ponerte triste, no echar de menos, y aunque sea algo muy anunciado, pues por una enfermedad que ya se veía desde hace tiempo, o por la edad, que la edad, desde luego, es la enfermedad, por llamarlo de alguna forma, que nos va a llegar a todos y que nos va a llevar, pues eso, a que descansemos. De todas maneras, Macu, lo comentabais, lo decía Belén, y es verdad, hay muchísima gente que al final acaba diciéndote lo de no me gustan las Navidades, justo por algo que te hace recordar, bueno, que no está ese ser querido, pero yo creo que habría que planteárselo también como que bueno, a una persona a la que quieres no la tienes que recordar porque nunca la olvidas.
Y porque siempre
recordar,
está ahí contigo.
Ahí está lo que se olvida. Entonces, tiene que ser un proceso en el que busquemos otra historia, ¿no? Otro aliciente, porque vale que va a faltar, es que en la vida hemos nacido para, como digo, pues poco a poco que nos vaya faltando alguien y dependiendo además de nuestras edades, que siempre que haya una pérdida siempre va a ser dolorosa. Pero que hay que buscar también, pues no sé, desde nuevos nacimientos en la familia a, pues, no sé, otro tipo de esperanzas y alegrías, ¿no?
Claro, es que fíjate que aquí uno de los problemas que suele haber con esto es que como cada persona tenemos nuestra manera de hacer el duelo y cada persona tenemos nuestra manera de enfocarlo o de enfrentarnos al dolor, una de las... De los factores que influyen en esta necesidad de que pasen las Navidades rápido porque no quiero enfrentarme a esto, es precisamente el choque con el duelo del que tenemos delante. Con esto quiero decir que de alguna forma no llevamos al plano más natural, aunque todo el mundo conocemos, o sea, y todo el mundo sabemos que la muerte al final pues es la consecuencia lógica de cómo termina la vida, ¿no? Pero de alguna forma estamos poco acostumbrados a encontrarnos con ella, ¿no? Entonces, de alguna forma no hablamos o no expresamos no expresamos las emociones en ese sentido con la naturalidad con la que a lo mejor nos podría ser más útil. Entonces, de alguna forma dices, oye, pues no quiero hablar o no voy a hablar de pues esta persona que falta en familia, puesto que a lo mejor eso implica que la persona de enfrente se sienta mal, o entonces de alguna forma no hablamos de estas cosas por miedo a hacer daño, por miedo a que no sea bien aceptado, o por miedo a que yo me sienta muy mal si abro esa herida y las emociones me queden muy grandes. Entonces el tema de no hablarlo, no expresarse, no naturalizar el hecho de que, bueno, pues en estas épocas pues uno lo pasa peor o las heridas estas se abren, pues de alguna manera pues lo dejamos ahí enquistado y tememos, ¿no? Tenemos ese miedo a hablarlo, a sacarlo, a tratarlo, ¿no? Y al final, pues todo el mundo echamos de menos a la misma persona que no está, y si hiciéramos un poco más hincapié en esto, de alguna forma sería mucho más fácil de llevar, ¿no? Y además es cierto que cuando empezamos a hablar de algo que una persona que no está, sacamos las cosas bonitas de esa persona.
Iba a decir, digo, se puede recordar a una persona con alegría, no siempre con tristeza,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Si era una persona, por ejemplo, que contaba chistes o que siempre pues la liaba en el buen sentido de la palabra en una cena de Nochebuena, esto está bien recordarlo y hablarlo, ¿verdad?
Claro, por eso digo que al final lo que en un inicio puede ser un dolor, una tristeza, acaba convirtiéndose en compartir buenos recuerdos, recuerdos positivos, y al final todo el mundo tendemos a tirar por ahí, ¿no? Y el hecho de tratar esos buenos recuerdos nos lleva a otros recuerdos que no tienen necesariamente que ver con alguien que hemos perdido, ¿no? Entonces, de hecho, pues efectivamente, si resulta que además ha coincidido con el nacimiento de un bebé, pues fíjate cómo le hubiera gustado al abuelo estar con el nieto ahora. Entonces, de una forma más natural, traemos a la mente recuerdos mucho más positivos.
Ahora que hablas del abuelo, Macu, ¿cómo le explicamos a los más pequeños? Pues eso, ahora que se acercan las Navidades, falta el abuelo, la abuela. ¿Cómo le decimos a los más peques, pues hoy no está el abuelo, hoy no está la abuela? ¿Cómo lo encajan ellos?
Claro, los niños tienen la misma manera de llevar el duelo que los adultos, pero sí que es verdad que ellos tienen un componente, digámoslo así, muy mágico, que es que cuentan con esa, digamos, esa fantasía, ¿no? De pues que es un poco la muerte, ¿no? Y pues muchas veces por tratar de defender a los niños les contamos cosas que pues no es que estén lejos de la realidad, pero no les contamos las cosas como son, ¿no? Entonces hay que intentar adecuarse un poco pues a la edad del niño, a lo que el niño es capaz de entender, pero de alguna forma hasta que no tienen una cierta edad, pues no tienen esa concepción de la muerte como algo irreversible, sino que tienden a pensar que pues el familiar va a volver. Entonces hay que tratar de explicárselo pues con ese cariño que se le explica las cosas a los niños, siempre adecuándonos a la edad. Pero de alguna forma, si nosotros hemos ayudado a que ese niño haga bien el duelo, el niño sabe que el abuelo pues no va a estar, pero se le puede recordar igual pues que papá y mamá lo recuerdan, ¿no? Con esas cosas positivas, esos aspectos pues más dulces o más cariñosos de esa persona que ya no está. Y aún así, siempre tolerando que el niño también puede encontrarse mal porque el abuelo o la abuela o quien sea pues no está en estas épocas del año, ¿no? Entonces, de alguna forma, también mostrar al niño que nosotros nos podemos sentir más vulnerables, que también sentimos estas cosas, este dolor, porque no está esta persona que queremos, pues también el niño ve eso en él mismo y puede, de alguna forma, también tolerarse a sí mismo esas emociones y ese dolor que está totalmente justificado en estas épocas.
Entonces, para llevarlo mejor, todos aquellos, aquellas personas, aquellos oyentes que nos estén escuchando en este momento y que digan eso de, uff, se acercan ya están aquí las Navidades. Hoy, por ejemplo, por un lado, veías cómo estaba la ciudad de Madrid vacía, ya a última hora de la noche, parece que había regresado la gran mayoría de la gente, pero estaba engalanada con esas luces, el alumbrado navideño, que le da un color espectacular. Me imagino que igual que Madrid, en otros muchos lugares. Entonces todo eso lo ves, empiezas a sentir ya la Navidad, estamos muy cerquita, la próxima semana podemos decir ya que nos hemos adentrado y ya a la siguiente, o sea, quedan nada, muy poquitos días. Para llevarlo, por lo que decías, no debemos de esconderlo. O sea, por ejemplo, estoy pensando, yo creo que el día más conflictivo puede ser el día 24, la noche del 24 al 25, que es la fecha más familiar, fecha especial y fecha, como decía Belén también, en la que quizá pues más te das cuenta que pues os sobra o falta alguien, ¿no? En una silla determinada, porque además, si son nuestros padres o abuelos, solían tener siempre ese lugar.
Su sitio.
Exactamente.
Y entonces no hay quien lo ocupe, y además no queremos tampoco en ese sentido que nadie lo ocupe, pero bueno, que es mejor sacarlo, ¿no? O sea, que no estar aquí, que no se pueda pronunciar, porque sabemos que entonces se nos va a saltar a todos la lágrima, que a lo mejor no pasa nada porque durante un rato se alteran las lágrimas y luego ya está, ¿no?
Ni disimularlo, claro.
Exactamente, justo. Esa es, yo creo que es fundamentalmente la clave. Además es que, por eso digo que como el ser humano tiende a la supervivencia, incluso a la supervivencia a nivel emocional, o sea, tendemos a huir del dolor, pues eso digo, ¿no? Que no hay problema porque se saque el tema, porque incluso además podamos decirle, oye, o sea, a lo mejor pues no nos apetece decirlo a los cuatro vientos, pero sí, pues yo que sea, pues nuestra pareja, nuestro marido, nuestra mujer, lo que sea, oye, pues me encuentro un poco mal porque, fíjate, pues estoy echando de menos a mi padre o estoy echando de menos a mi madre, que aunque luego no vayamos a adentrarnos mucho en el tema, pero simplemente pues hablarlo, sacarlo, y lo que digo, ¿no? Al final la propia conversación tiende a buscar los aspectos más positivos o más alegres de la conversación. Y al final es mucho más sanador que guardárselo por miedo a, pues eso, que pensarán los demás o que...
Y se recomienda nada de alcohol en esos casos, porque entonces ya sí que lágrima fácil y puede ser desafogo mucho más gordo, o sea que...
Mejor, que acabe mal.
Mejor. Exactamente, sí.
Macu, María Inmaculada Cortázar Ibáñez de la Cabinera, hoy te agradecemos especialmente que hayas hecho el esfuerzo de estar aguantando hasta estas horas, cuando la fiebre empieza a subir, sobre todo por la noche. Aseguro que vas a descansar lo poquito que puedas, pero que vas a descansar muchísimo mejor con algún tipo de paracetamol o algo así que te habrás ya metido al cuerpo, ¿a que sí?
Sí, la verdad es que sí, no lo negaré.
Psicóloga y directora del Instituto de Terapias Psicológicas, que gracias por atendernos, hasta el próximo día.
Muchas gracias.
Mejórate, Macu.
Gracias.
Las 3 y 21 minutos, las 2 y 21 minutos en las Islas Canarias, en la noche de COPE.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a hablar con un amigo, un amigo que es de los que yo creo que mucha gente admiramos, porque en esta profesión, en la de periodista, pues, creo que hace lo que a todo periodista le gustaría hacer si tuviera valor, porque hay que tener valor. Y además, de como periodista, comunicar ideas, las comunica también, que creo que a todos nos acaba convenciendo también, porque suele ser de los que va de cara y de los que yo digo que lleva en el bolsillo la razón, La razón no al periódico, sino la razón de lo que expone, que es lo importante. Hernanzi, buenas noches.
Muchas gracias, querido Roberto. Me has emocionado, te lo digo.
Vamos,
de corazón.
Sí, ya.
No he entendido lo que has dicho, pero lo compro todo, me encantó.
Es periodista, es cámara, director de Nacido en Gaza, 10 niños a los que ha seguido durante la última ofensiva israelí en Gaza. Y nos cuentan cómo es su día a día bajo las bombas y el embargo. El resultado es la película documental 2014, Nacido en Gaza, que a partir del 11 de diciembre vamos a poder ver en los cines de España. Luego también se emitirá en Canal Plus y en plataformas como Yombi. La ofensiva militar, llamada Margen Protector, terminó con la vida de 507 niños y dejó más de 3.000 heridos. A ellos está dedicado el documental, la película. Hernán, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver algo muy desolador, vamos a ver algo que es muy desolador pero que tiene esperanza. Nos vamos a quedar un poco diciendo cómo podemos llegar a cometer tantas barbaries. ¿Qué nos puedes decir? Porque el final yo creo que, tristemente, por mucho que lo desveláramos, siempre están ocurriendo cosas en este lugar, sitio del mundo, ¿no? Pero lo que tú has recogido, los testimonios en este Nacido en Gaza, en este 2014, ¿cómo nos va a dejar el cuerpo?
Bueno, en primer lugar yo creo que sorprendidos. Y yo fui el primer sorprendido cuando decidí, en medio de la guerra, tras ver a aquellos cuatro chavales a los cuales un misil mataba en la playa mientras jugaban al fútbol, y ya dije, bueno, tengo que ir y contar esta historia. Cuando dije, bueno, van a hablar solo niños y no va a haber bombas, no va a ser una película de guerra distinta, ¿no? Centrarnos en las personas y en su mirada y en su herida interna. No esperaba tal nivel de locuacidad, de inteligencia, análisis. Son unos niños muy muy aleccionadores y muy inteligentes, y que tienen una conciencia de sí mismo que deja... a mí me ha dejado muy perplejo, y toda la gente que ha visto la película se ha quedado fascinada. Dice, bueno, si le saca la voz de niños, son adultos. Y quizás son niños que, por vivir en un lugar que está en constante guerra, han crecido demasiado rápido. Pero bueno, en este sentido, lo primero que es, sorprende la película, pues son 10 niños hablando en su día a día en la guerra, y no hay un minuto de ñoñería ni de despiste, sino que es un discurso muy inteligente que nos hace pensar en Gaza, en Oriente Próximo y en Europa y en nuestras vidas, ¿no? Creo que en ese sentido es un espejo muy interesante el que nos brindan estos 10 chavales que a partir del día 11 van a estar en todos los cines de España y muchos cines de España para que los escuchemos y conozcamos, ¿no?
Hernán, estabas hablando ahora de estos 10 niños, de la historia de estos 10 niños que se convierten al fin y al cabo en los portavoces de estos 507 niños muertos durante Margen Protector. Luego has vuelto, te los reencuentras tiempo después. Cuéntanos cómo es ese momento de reencuentro y también cuéntanos la historia, por ejemplo, de Uday, que es uno de estos 10 niños.
Sí, el reencuentro fue 3 meses después de la guerra, es un seguimiento a estos 10 niños. Había una niña Sondos que se fue a operar a Alemania, que fue la única que no pude reencontrarme. Y el resto, bueno, crea mucha desazón porque nada ha cambiado, digamos. Ya no hay bombas, pero debido al embargo y al cierre de fronteras, por ejemplo, Uday no tiene su familia herramientas, ni ladrillos, ni cemento, ni nada para reconstruir la casa. Entonces, en este sentido, siguen viviendo en una tienda, ya la han destruido 3 veces, 3 casas, y ya es una gran desolación, ¿no? No caen bombas, pero la presión psicológica, el trauma, sigue todo ahí, sigue siendo un lugar triste, un lugar apagado, un lugar, los niños vuelven a la escuela, pero el compañero al lado lo han matado, o le han matado a un familiar. Realmente, yo que llevo mucho tiempo viajando a Gaza, nunca lo había visto en un momento tan, tan duro, tan mal, y tan arrastrado y arrasado, ¿no? De hecho, fue la razón también que me llevó a ir, de que mis amigos de Gaza me decían, vente, porque nunca ha sido tan duro como ahora, ¿no?
Fíjate que estabas hablando de cómo a través de las miradas, de los testimonios, de la locuacidad de esos niños, vamos a poder entender perfectamente lo que pasó, lo que ha pasado. Quizá eso, podamos hasta saber lo que pasa por sus cabezas. Pero yo estaba pensando, ¿no? No sé si es una reflexión tú que es o que eres de los que te patea estos campos donde la naturaleza humana deja de tener raciocinio. No es lógico, ¿no? Que un niño justo pueda tener tanta expresividad o pueda, o sea, no sé si es que justo por estos actos de violencia, de guerra, de destrucción, tienen que crecer mucho más rápido y hacerse adultos. O le robamos la niñez, evidentemente, o le roban la niñez, ¿no? Quien comete estas barbaries. O sea, tú, en ese sentido, ¿cómo lo ves? O sea, ¿y cómo va a quedar reflejado?
Con mucha pena, claro. Digamos, por un lado decía que era fascinante o muy curioso o muy sorprendente ver estos niños, pero por otra parte te da pena que no sean niños, que lo único que hablan es de embargo, de bombas, de heridas, hay 2 niños, Hamada y Motassem, que sobreviven. Eran 8 que jugaban al fútbol en la playa en Gaza, seguramente los oyentes de la noche lo recordarán, sobrevivieron 4, que eran todos primos, y los 4 supervivientes nos decían, necesitamos ayuda psicológica, sacarnos de aquí, una cantidad de frases, de ideas tan brutales para que la diga un chaval de 8 años, que también te da mucha pena, porque la realidad se ha empujado a eso, ¿no? A ser adultos tan pronto. El hecho también, en este sentido, de que sean niños, no es arbitrario. La mitad de la población de Gaza es menor de 18 años. El 70% de las víctimas de la última guerra fueron niños. Estamos hablando del lugar más sobrepoblado del planeta, son 80 kilómetros cuadrados. Que cae una bomba y claro que vas a matar a muchos niños. Entonces, en este sentido, tampoco fue arbitrario decir, bueno, voy a dar voz a los niños. No, es que Gaza es un lugar lleno de niños. Y eso es muy terrible. Y niños que no han tenido una infancia y que ven un futuro muy lóbrego, ¿no? Niños desalentados, ya quemados por tantos años de guerra, son 8 años ya de guerra y embargo, y yo llevo 20 años, como bien decías tú, cubriendo guerras, pero nunca había visto un conflicto tan prolongado y tan desgastante intelectual, físicamente y espiritualmente para estos chavales, ¿no? Es también una llamada de atención la película, ¿no? Este no es el camino para solucionar lo que haya que solucionar, no es por ahí que van las cosas, ¿no?
Y luego me imagino también, como estamos diciendo, que si los testimonios son de los niños y ellos son los protagonistas, alguno será porque es huérfano o porque se ha quedado sin sus padres, porque claro, un bombardeo, aparte ya de que evidentemente no pueden ser selectivos, por mucho que se diga son selectivos, nunca una bomba puede ser selectiva, se lleva por delante lo que en ese momento esté a su alrededor, ¿no? De su órbita, y en este caso pues habrá niños que se han quedado sin padres, ¿no? Que es una cosa, o sea, lo hemos, fíjate, tratado con el ébola, que es algo que dices, bueno, es una enfermedad
un virus que está en la naturaleza y te parece cruel que no estemos haciendo más, en este caso que es que son las personas, ¿no? Las que están provocando esta barbarie, pues tiene que ser mucho más complejo, ¿no? ¿Cómo se quedan esos niños, por ejemplo, sin padres? ¿Hay ahora mismo en Gaza una red que les acoja?
Bueno, a ver, Gaza es olivo, es familia, es gente que se expresa mucho con las manos, es Italia de alguna manera, es mediterráneo, ¿no? Es muy mediterráneo, la gente es como el mediterráneo español o italiano o griego, son iguales, digamos, por cómo comen, la familia, a donde quería llegar es a la familia. La familia es fundamental, todo es la familia, el primo, el primo del primo, siempre están en grupo, siempre están riendo, bueno, ahora no son momentos de risa, pero hablan muy alto y gesticulan, son muy mediterráneos. En este sentido, lo que salva a Gaza es la familia. Yo en la película se cuenta la historia de Bizán, porque en la película cada niño, son 10 niños, pero cada uno cuenta una problemática de Gaza. Un niño mutilado, un niño hijo de un pescador, un niño que recoge basura para comer porque su padre perdió la fábrica, un niño que ha perdido la casa. Y Bizán es la niña que representa a todos esos chavales que se quedaron sin familia. A Bizán le cae una bomba de 500 kilos en su casa, mata a toda su familia y ella es la única superviviente. Una niña, estamos hablando de 5 años. Y Bizán, que la conocemos, apenas sucede eso, al principio es muy locuaz y te cuenta todo, que vino un médico, llamaba Alá, y me rescató y me llevó al hospital, pero a los 3 meses no hablaba nada. Una niña no solo con la cara marcada por la explosión y desfigurada, sino que también es una niña traumatizada a unos niveles que creo que a nadie, que nos cuesta mucho empatizar o ponernos en su lugar, ¿no? Porque en un día perdes a toda tu familia con 4 o 5 años, te quedas... Se quedó bloqueada y esa niña no habla, ¿no? Se calcula que en Gaza hay 400.000 niños que sufren estrés postraumático, casi el 80% de la infancia sufre estrés postraumático, unos se hacen pis en la cama, otros no comen, otros no estudian, y Bizán, que en este caso ya no hablaba. Por eso en el documental, cuando llega el momento de reencontrarnos con ella 3 veces más tarde, sale una cartela diciendo, bueno, Bizán no quiso hablar, y la vemos ahí en silencio, cariñosa, y pues le regalamos una cámara de fotos, nos sacaba fotos, una niña maravillosa, pero no podía hablar, no podía comunicarse. Y yo creo que, bueno, eso es lo que pasa cuando cae una bomba y te mata a toda tu familia, y eso es lo que pasa cuando se permite que pasen este tipo de guerras. Cada 2 veranos tenemos lo mismo en Gaza, y ya es hora de que termine esta locura, ¿no?
Como tú dices, Hernán, dejaste una niña y al tiempo te encontraste otra niña. Yo, fíjate, estábamos hablando ahora con Roberto a micrófono cerrado. Este verano en la noche, pues por desgracia, nos ha tocado dar muchas noticias sobre la ofensiva del margen protector, cuando se rompía la tregua, y sobre todo se nos encogía el corazón cuando hablábamos de niños, y se saldó con un total de 507 niños. En algún momento, porque claro, yo lo contaba, los periodistas lo contamos en la radio, lo contamos en la tele, y lo cuentas y, como decimos, se te encoge el corazón. Pero tú que estabas allí, a pie de calle, rodando la película, ¿en algún momento dijiste, no puedo con esto? ¿O sí, sacaste fuerza y dijiste, esto hay que contarlo?
Bueno, dije, hay que contarlo, pero hubo momentos que tuve que bajar la cámara. Y mira que he estado mucho en Gaza, que he estado en muchas guerras, pero lo que viste verano en el hospital Al-Shifa, que es el principal hospital, no lo había visto nunca, ¿no? Pasillos llenos de niños, salas de guardia llenas de niños, eso está en el documental. Y había momentos que lloraba tanto y que no podía ver la cámara. También le pasó a John Sistiaga, que viajó conmigo, el primer viaje lo hicimos juntos, y estábamos muy, muy conmovidos, ¿no? Uno piensa, yo tengo una niña en mi casa, John también tiene hijos, y es muy difícil imaginarte, por ejemplo, una niña que conocimos en el hospital, se llama Maja, que también cayó una bomba, mata a toda su familia, y ella se queda paralizada, pieza a cabeza, tiene 12 años, ¿no? Y Maja está ahí, te sonríe, te acercas, pero ¿cómo no vas a llorar frente a Maja, que te agarra la mano y que no puede hablar, y que está paralítica, y que ha perdido toda su familia, ¿no? Ese tipo de es tan brutal el golpe, ¿no? Para un niño que nosotros nos rompimos mucho, pero bueno, conocéis este trabajo, sois periodistas, y sabéis que nuestra forma es un minuto, pero después dices, bueno, hay que contarlo bien, que es lo mínimo que se merece ese niño, ya que le robó 5 minutos, oye, que le cuente bien su historia, ¿no?
¿Y odio? ¿Has visto miradas de odio o ese regurgitar de los niños diciendo, o sea, porque claro, cuando vives a tal extremo, ¿no? Las sensaciones de tragedia, ¿no? En esos momentos, pues según vas evolucionando y según vas creciendo, o sea, eso tiene que estar dejando ahí un pozo. Dicen que el cerebro es muy inteligente e intenta olvidar lo malo, pero claro, lo malo nos referimos algunas veces a cosas más o menos dramáticas que puedan ocurrir en una sociedad que civilizada, y que se supone que cuando ocurre algo así es como un granito, ¿no? Que nos alarmamos todos, pero esto que es pues se puede decir un país destruido, ¿no? O sea, es que, o sea, solo hay que ver cómo era todo una escombrera, ¿no? Y las condiciones lamentables donde al final quien queda con vida, ¿cómo tiene que vivir, no? Todo eso en los pequeños, ¿has conseguido extraer, saber si intentan equilibrarlo o quitarlo del medio, o más bien lo que está quedando es ese pozo de cuando sea mayor me vengaré de esto?
Bueno, alguno lo ha dicho y está en el documental, ¿no? Hamada decía, me quiero unir a la resistencia para vengar a mis cuatro primos con los que estaba jugando en la playa. Es un sentimiento lógico, ¿no? Yo también sentiría lo mismo. Estoy jugando
lógico
en la playa
y terrible, por otro lado. O sea,
exacto, pero si, aparte lo de la playa fue, se veía que eran niños y fueron tres misiles, no uno, y se veía perfectamente porque estaba la torpedera estaba a pocos metros, ¿no? Se veía, es que, pero más allá de odio, es perplejidad. Así como yo me pregunto por qué una torpedera lanza contra niños y un avión no tripulado mata niños, ellos también se lo preguntan. ¿No ven que somos niños? Todo te lo dicen en la película. ¿No ven que no tenemos armas? ¿Por qué nos matan? Si estamos jugando al fútbol en la playa y estamos solos aquí, ven que somos chavales porque tienen la tecnología para vernos y nos tiran tres bombas seguidas cuando corremos. Eso es lo, yo más que odio he visto mucha perplejidad, y mucha perplejidad porque son niños muy adultos y son niños que también hoy en día con los teléfonos pasa lo que no pasaba en las guerras de hace 20 años. Saben perfectamente que al otro lado del Mediterráneo hay un chaval en Alicante en la playa. Claro. O sea, claro. Porque están muy informados. Entonces dicen, ¿por qué yo no puedo ser ese niño que está con su padre? Tengo que ser un niño que está en un gueto, en una prisión a cielo abierto, sin poder salir a estudiar, sin que mi padre pueda salir, sin que entre en medicinas, sin que entre en ladrillos. ¿Por qué? ¿Por qué si... Si llevamos 60 años aquí, ¿por qué todavía nos dejan aquí dentro y no podemos salir? Bueno, las preguntas que hacen... Entonces yo veo más perplejidad y dolor que rabia, que la entendería también, ¿no? Pero más he recogido perplejidad. Están muy perplejos de por qué dicen, queremos jugar, queremos ser niños, ¿por qué nos dejan en paz, no? Esa es la gran pregunta que tienen y es muy sabia esa pregunta.
Tú dices, Hernán, perplejidad. Y fíjate, yo creo que lo resumes estupendamente bien en el tráiler de Nacido en Gaza, que por cierto ya pueden ver nuestros oyentes en las redes sociales en la noche de COPE. Y el principio es un niño nadando y buceando en el mar diciendo que le gustaría vivir siempre en el mar y olvidarse de todo. Yo también creo que quieren eso, olvidarse de todo lo que ha pasado y todo lo que está pasando.
Sin duda, aparte pensemos que en Gaza son tres muros y el mar. Entonces es como un gran gueto, hay tres murallas enormes con gente armada que no puedes acercarte y está el mar. Entonces la única, nos parecía muy metafórico este niño que conocimos, Mohamed, que recoge basura para sobrevivir, que Mohamed nos dijera eso. Cuando me dijo al-Bahar, que quiere decir el mar, y lo repetía todo el tiempo, que el mar, que quiero vivir en el mar, quiero tener un barco e irme. ¿Sabes? Te rompe el corazón y por eso lo filmé, esas tomas subacuáticas y la verdad que, bueno, él muestra un poco, es una metáfora de lo que la gente quiere. Hay unos chalados radicales, por supuesto, pero la gente quiere vivir en paz en todos lados, tiene una vida normal en todos lados, no dudemos. También me parecía importante esta película por el tema de la propaganda que hay con esta guerra y con tantas otras. No dudemos que son seres humanos, no dudemos que buscan también vivir codo a codo, no hay estos odios atávicos que... aquí hay otras cosas más complejas, y yo creo que la película muestra desnuda de argumentos a todos los que justifican una guerra que nunca tiene justificación,
¿no? Esto que también nos ha transmitido con la palabra, no digo nada, de quien se acerque a ver el documental, lo que va a sentir, lo que va a ver, lo que va a aprender, no sé si al final a alguien se le caerá las lágrimas, lo que sí seguro que por dentro le va a hacer recapacitar de muchas cosas. Y como dices, que la gente, que de verdad, que la gran mayoría, que el 99,99% no hemos nacido para odiar, que luego puede haber algún descosido por ahí al que le entre ese tipo de satisfacción, pero que lo normal no es eso. Que se va a estrenar este 11 de diciembre, que van a estar además, pues va a estar todo el equipo de la película, Hernán Zin, John Sistiaga, Bebe, y que a partir de ahí se verá en los cines de España, y yo no esperaría. Luego en el Canal Plus se podrá ver, o en Jombi y tal, pero yo me acercaría a los cines de España.
Hay que verlo y sentirlo ya.
Eso hay que ir al cine, tenéis razón. Y eso, verla en el cine, y si no, bueno, la tenéis en Jombi y nosotros encantados. Y esperemos que también la película, aunque la acabamos de terminar, está teniendo un recorrido por todo el mundo que nos está dejando sorprendidos, ¿no? La recepción que está teniendo, porque no es fácil. Una película de niños y de guerra... Pero bueno, parece que la gente quiere escuchar y eso es lo mejor que nos puede pasar.
Además, mira, en esta época, para algunos que somos creyentes, para los que no también, evidentemente hay una sensibilidad, pero o sea, ahora que llega la Navidad, a ver si nos... Esto que muchas veces
sí,
queda...
Sí, si nos cambia el chic realmente.
No en un anuncio, ¿no? Sino 365 días del año. Hernán Zin, un abrazo muy fuerte, que te queremos, ¿eh?
Y yo a vosotros, que os quiero, os admiro también. Un abrazo muy grande. ¿Eh?
Buenas noches.
Buenas noches, adiós.
Solecito, caléntame un poquito por hoy, por mañana.
Qué profesionales quien hoy nos acompaña. Bueno, ni qué decir, ¿verdad? Que solo hay que asomarse un poquito a cualquier calle, cualquier ciudad, para darse cuenta que el espíritu navideño desde hace unos cuantos días nos está conquistando. Y claro, estas fechas, esta época tiene muchísimas cosas, pero sobre todo yo creo que tiene una que no debería faltar en los 365 días del año, que es la ilusión de los más pequeños. Y algunas veces cuando los más pequeños pueden llegar a decaer o quieren encontrar esa ilusión, pues uno busca cosas que están fuera, podríamos decir, de la mano de los padres, de los abuelos, de los tíos, o no, o están en sus manos, depende, claro. Y en ese sentido, pues lo que buscamos muchas veces es en el cómo se pueden divertir, cómo se pueden entretener, cómo se lo pueden pasar bien a través de juegos, a través de música, todo esto buscando que sea pues educativo, que se lo pasen bien, que estamos hablando de niños, que tampoco queremos que luego estamos ahí que sepan cuatro idiomas, que no sé qué, no, no, nos referimos a los pequeños, sobre todo que se lo pasen bien, que se diviertan, que sean niños. Hay hoy aquí dos personas, dos chicas, dentro de un equipo, que ahora me diréis cuánta gente sois en total, que consiguen hacer eso de una forma maravillosa. Y yo lo digo, a los padres, a los que estamos siempre estresados, muy ocupados, nos viene de maravilla llegar, encender el vídeo, depende cómo cada uno lo tenga, y poner el cantajuegos. Y además están de aniversario, que cumplen 10 años, enhorabuena.
Oh, muchas gracias.
Están con nosotros en la noche de Cope, Ainhoa y Nati, dos de las representantes. ¿Cuántos sois en el equipo de cantajuegos?
Pues la verdad que ahora pues somos 10 personas, 10 actores personas. En los espectáculos. Nos acompañan también 3 músicos y bueno, en verdad el proyecto Canta Juego está formado por muchísima gente más que está detrás de los escenarios y en la oficina que trabaja mucho, gente de producción, de iluminación, de sonido. Y bueno, entre todos hacemos este proyecto tan maravilloso, ¿no?
Un proyecto que lleva ya 10 años, o sea, 10 años es tela marinera y sobre todo 10 años además con, siempre lo hemos dicho, con uno de los públicos más complicados que hay, que es el de los peques, ¿no?
Con los niños, que son también son los más fieles, pero los niños enseguida o les gusta mucho o nada, los niños no mienten, no engañan.
¿Y cómo os los metéis en el bolsillo? Porque esto, que a lo mejor se ponen ahí a cantar, lleváis al fin y al cabo una indumentaria, ¿no? Que puede resultar más o menos atractiva a los más peques. Pero todo eso tiene una labor, me imagino, de mucho trabajo fuera, ¿no?
Por supuesto, al final, como ha dicho Nati, es el público más exigente también y el más crítico. Si no le gusta, pues no aguanta y dice, papá, que me quiero ir. Entonces, todo para conseguir que eso no sea así, pues hay un estudio detallado detrás. Cada canción que representamos en cada espectáculo, incluso en cada DVD, pues te puedo asegurar que está estudiado al detalle para que funcione y, bueno, también podamos aprender todos y de una manera divertida, ¿no?
Claro. Oye, y en estos 10 años ha cambiado mucho. ¿Cómo empezó ese proyecto que alguna vez hemos hablado? Oye, por lo menos Ainhoa estuvo el año pasado con nosotros. Y ha ido cambiando mucho. O sea, cada función tiene que ser diferente, que es algo que ocurre, por ejemplo, en el teatro y vosotros sois actores, al fin y al cabo.
Bueno, como en la vida, ¿no? Que ya estamos de cumpleaños. La esencia es la misma, pero claro, ha habido una evolución para llegar a los más peques, pero el alma y la esencia, los valores son los de siempre.
¿Cuánto tiempo le dedicáis al día, más o menos, a prepararos? Porque además de la función que pueda ser el interactuar con los peques, hay otra cosa que es también que hay que tener capacidad para estar encima del escenario, que os he visto, por ejemplo, en Cibeles, un día en la Navidad, una Navidad,
sí,
dos Navidades, saltando,
en una
brincando.
De fue,
que hay un momento que, claro, que y los niños además también brincan, saltan, pero hay un momento que te los pones aquí para que vean, pues son mucha gente, los que queremos ver, o los que quieren ver lo más peque, los ponemos encima de los hombros y venga a brincar y tal, y decía, madre mía, estos tienen que mucho gimnasio, ¿no?
Y encima veníamos de una gira, porque era el último día, era en una cabalgata de Reyes, y bueno. Pero la verdad que siempre nos alimentamos de la energía que nos da el público, de la fuerza y el amor que nos da. Entonces, pues eso nos hace, yo creo que estar en forma y radiante, porque siempre nos dicen, ¡qué guapos estáis! Y decimos, pues eso es por vosotros, realmente.
De disfrutar y de estar con ellos, que es el máximo regalo.
Bueno, eso lo van a poder comprobar también nuestros oyentes, lo guapas que estáis, porque además, o sea, no es pose, ¿eh? No, que están con la indumentaria que normalmente hacéis los espectáculos, aunque hacéis varios cambios y tal. ¿Qué personajes, aparte de, por decirlo así, los humanos, los terrestres, hay así que a los niños también les encantan? Lo digo porque ya os he comentado antes que yo soy padre de dos peques y lo controlo bastante bien.
¿Y si te ponemos a prueba y
venga,
lo dices tú?
No, para mí el burro. El burrito Pepe. Sí, sí, pero porque para mí es de los de siempre, ¿sabes?
Sí,
o sea, ya tiene que tener
claro.
Canas, pero, o sea, tiene que
¿y
tener
el cocodrilo
su...
también?
El cocodrilo,
precisamente
sí.
Son los anfitriones de este nuevo espectáculo de Gira 10. Los anfitriones son Coco y Pepe y bien. Entre todos hacemos un espectáculo y un recorrido con los personajes de siempre, con Bubi, la pulga y muchos personajes nuevos.
Tallarín.
Muchas sorpresas.
¿Sabéis la suerte que tenéis? Que, o sea, yo voy a decir, o sea, voy a ser sincero. la mayoría de las canciones que interpreta el Cantajuegos, que al final hacéis vuestras y que bailáis con una gran coreografía, son canciones que nos han acompañado casi todos durante muchas épocas de, bueno, durante una época de nuestra vida en que éramos más canis y que ahora vemos a nuestros hijos disfrutándola. Nosotros no teníamos tanto espectáculo como hacéis vosotros, pero quien no la canta por dentro, ¿eh? O sea, cuando ves un espectáculo y ves a los padres, no le han sacado ninguna muela, ¿sabes? Está también cantando el cocodrilo o lo que sea, ¿no? Entonces tenéis una suerte que al fin y al cabo estáis dentro de un escenario haciendo lo que nos gustaría a todos los padres, ¿sabes?
Pues la verdad que es una forma, yo creo, que despertar el niño interior que llevamos todos dentro, ¿no? Entonces es revivir recuerdos, momentos, anécdotas con esas canciones, y al final también es una manera de unir papá-niño, ¿no? Uh-huh. Y al ver que el niño disfruta tanto, es una manera también que los padres disfruten a la vez.
Vale.
Entonces esto es un espectáculo familiar más que infantil.
Nati, de todas maneras, alguna así agarradita también estaría bien, ¿no? Digo, para que podamos descansar, ¿no? Empiezan a, venga, a votar, no sé qué y tal.
Pues es que estás dando todo en el clavo, porque venga, tenemos en el espectáculo también un vals precioso que canta mi compañera. Y bueno, y hacemos coros entre todos y es una apuesta muy bonita. O sea, es un espectáculo muy variado. Que tiene diversión, tiene subidón, tiene esos momentos mágicos, tiene todos los personajes de siempre, de Cantajuego, canciones de toda la vida, canciones nuevas, y es para que estemos ahí entregados y disfrutando de un momento y dándolo todo y recibiendo todo de los niños.
Bueno, hoy con nosotros en la noche de COPE, Ainhoa y Nati, de dos de los componentes, dos de las actrices que interpretan todo lo que ocurre alrededor del Cantajuegos. 10 años no significa que sea el 10, ¿o sí? No, eso no lo tengo muy claro.
¿Cómo?
O sea, digo, 10 años, normalmente... sí, es 10 años Cantajuegos, Supervitamina, es como se llama. No sé si es el número 10.
Es que, no, este año sacamos el volumen 10 y Supervitamina es otro producto que acaba de salir hace poquito y vale. Es algo novedoso porque, bueno, hacemos como un recopilatorio de temas más sonados, podríamos decir los hits y las canciones más bailadas. Y también con una puesta de escena pues diferente y novedosa.
Como lo que llevamos pidiendo mucho los años los padres, un Cantajuegos para un poquito más mayores, ¿sabes? Cuando ellos se van a la cama nos lo podemos poner nosotros también, ¿no?
Por supuesto, y además creo que está trabajado de una forma para que también los niños y los papis...
Sí.
Puedan aprenderse los pasos de los bailes. Está más enfocado quizá pues al tema coreográfico.
Vale.
Porque, bueno, también en este caso no participamos con niños en este DVD, pero también pues porque queremos conseguir ese objetivo, ¿no? Que los niños también puedan tener ese enfoque de los bailes y también trabajar, como siempre, pues hacemos la psicomotricidad.
Sí, ¿no? El estímulo para los niños, que sigan bien las coreografías. Aparte que tiene unos decorados espectaculares, un vestuario muy bonito, pero ese es el objetivo principal, ¿no? De este Vitamix, coger mucha energía y sobre todo que los niños sigan las coreos y cuando vengan a vernos que lo disfruten al 100%.
Estábamos hablando antes de empezar esta entrevista y os enseñaba yo un vídeo de un grupo que estuvo hace muy poquito aquí en el Partido de las 12, programa de deportes de la cadena COPE, que, bueno, pues se llama Separ, son australianos y tiene una canción que está ahora mismo moviéndose por el mundo como un hit, o sea, es un exitazo. Hicieron aquí una versión en acústica. Yo decía que, pues, te das cuenta cuando algo también va a funcionar por los peques. O sea, yo esto lo pongo ejemplo siempre, me lo decían los hermanos Muñoz, los Estopa, me decían, tío, nosotros hemos comido mucho mercado, hemos llegado a mucha gente gracias a los más peques, ¿no? Que enseguida decían a papá, ponme la raja de tu falda, ponme los así, ¿no? La música tiene algo para los más pequeños, ¿no? Les hace funcionar, les hace divertirse. Estabais hablando, pues, la psicomotricidad, eso es muy importante. Pero también, dentro del Cantajuegos siempre se han buscado en que las canciones tuvieran ciertos valores, ¿no?
Eso es, efectivamente. Por eso he dicho antes que cada canción que representamos está estudiado al detalle, porque sobre todo lo que queremos es transmitir un contenido educativo, ¿no? Valores como el respeto, el amor, la tolerancia, ¿no? Una igualdad entre los niños, que de todos podemos aprender y al igual que hacemos nosotros, ¿no? Aportamos cada uno su granito de arena y hacemos todos un equipo... para seguir trabajando y, bueno, conseguir, yo creo que crecer y mejorar cada año.
Oye, ¿reconocen por la calle?
Bueno, hay alguno que otro, que yo creo que son los papis y los niños que están 24 horas viéndonos, que quizá, yo creo que se quedan mirando más como confundidos, ¿pero es ella? ¿No es ella? ¿Es él?
Sin el peto, sin el peinado.
Claro, claro, es que yo hay que verdaderamente, o sea, cambia mucho, una especie de uniforme, ¿no?
Sí, lo que lleváis.
Un uniforme, como decimos, que bueno, pues con un floripondio, por ejemplo, ahí en medio, ¿no? Pues tú ahí con esas coletas, en fin, que hace que cuando alguien ve por la calle, diga, pues a lo mejor puede ser o no puede ser, o sea, que puede crear alguna duda. ¿Os ha acercado, por ejemplo, después de un espectáculo, os habéis quedado para charlar con alguna vez con los niños y tal? ¿Os han dicho, oye, pues eso, que me hagáis feliz, que me lo paso bien con vosotras? ¿Habéis tenido alguna anécdota así que contar?
Pues la verdad que somos afortunados en ese sentido, porque después de cada actuación solemos salir a saludar a nuestro público, a sacarnos fotos y a regalarnos también un momento, ¿no?
Eso es lo mejor,
más maravilloso y lo más mágico, ¿no?
Y yo tengo una anécdota muy divertida, que hay una de las canciones que hacemos que es con un gorila, que es la rumbera y tal, y me vino un niño después de un concierto en Alicante, fue... que no se me olvida porque era muy gracioso, que le gustaba mucho la rumbera y venía vestido de rumbera, sí. Y la madre decía, ay, es que se me quiere poner con la falda y con todo. Y yo, bueno, déjale que disfrute, y que se lo pase bien, que es lo importante.
Claro, claro.
Bueno, estáis de gira ya durante todo este mes de noviembre que hemos dejado atrás. Estáis ahora ya también metidos en diciembre, a ver que mire próximas fechas. 13 de diciembre Madrid, Palacio de Congresos, 14 de diciembre Madrid, Palacio de Congresos, y luego ya 21, 22, 23, 26, vais a estar en Málaga, Sevilla, Alicante, Barcelona, Zaragoza, en fin. Hasta podemos llegar el 3 de enero, que es en Santiago, y me imagino que así. Si paráis en todo el año, ¿hay algún momento así que digáis, bueno, ahora es más flojito, tal? Pues me imagino que vosotros, cuando es cuestión de crear felicidad y darle sorpresas a los más pequeños, tampoco tiene por qué haber una época. Hablamos de la Navidad, pero durante todo el año se puede estar, ¿no?, ofreciendo.
Pues mira, en ese sentido, la verdad que trabajamos durante todo el año. También nuestro papi artístico, como le llamamos, Pedro Zaimán, pues bueno, hace un trabajo grandioso. Y siempre cuando acabamos un proyecto sale otro.
Vale.
Entonces, si no es un concierto, es porque sale un DVD. Y si no, porque hay otro proyecto esperándonos. Y siempre estamos al pie de cañón. Sobre todo también, pues como he dicho antes, ¿no?, para mejorar y también... porque hay que crecer con cosas novedosas, nuevas, y bueno, estamos abiertos a cualquier oportunidad también.
Bueno, pues recordamos eso, que el Cantajuegos cumple 10 años, que su nueva propuesta se llama Supervitamina, pero que, como decimos, pues van a estar también de gira, que se les puede ver en directo, y que si puedes hacerlo, si tienes a tu alrededor pues unos niños pequeños, si eres el abuelo, eres el tío, un familiar, los padres, evidentemente... pues que te impliques un poquito, que se lo vas a hacer, que se lo pase muy bien. Que está muy bien veros en la tele, ¿verdad? Pero veros encima del escenario como que cambia, interactúan más, ¿eh? O sea,
claro,
esto
sí.
Hay que decirlo. Chicas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ¿eh? Un beso.
Gracias a vosotros.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
En 7 minutos llegamos a las 4, las 3 en las Islas Canarias. Hay foto, ¿eh? Si queréis ver a las chicas de Cantajuegos, a dos de los componentes de este grupo que hace las delicias de los más peques.
Y a Roberto Pablo también, ¿eh?
Sí, sí.
También podéis verle a él entre las dos Cantajuegos.
Es que yo no soy tan atractivo. Ni hago las delicias de los pequeños. Bueno, ¿qué nos están diciendo los oyentes?
Bueno, no sabes la cantidad de canciones que están sacando y que estamos recordando. Bueno, ahora Mónica nos va a recordar un montón más. Pero mira, te digo alguna de nuestros oyentes. Pepe Rodrigo Azcoita, Querida Milagros, del último de la fila. Mira, Belén Belén de Pérez, fíjate tú, esta no la recordaba yo, ¿eh?
Sí.
A ver qué más nos cuenta, nos dice Alberto Apellaniz, me recuerda a un primer amor con 13 años, si no recuerdo mal, lo he comentado también en Twitter, pero os dejo el videoclip de The Art Company de Susana. Miguel Banderas, Clara de Joan Bautista Humet, Yago Tamargo, Eloís de Tino Casal, atención, que Yago nos da una lista extensa. Anabel Lee de Radio Futura, Michelle de Beatles, Angie de Rolling Stone, Carolina de Mclan, Carolina de Fito Páez, Laila de Eric Clapton, Lola de Café Quijano, Roxanne de Police, Verónica y Alison de Elvis Costello, Carrie de Europe, Atina de The Who, Te Recuerdo Amanda de Víctor Jara, ¿cómo te quedas?
Que hay unas cuantas canciones, está claro, bueno, que llevan nombre de mujer o de hombre, sí.
Pues Mónica nos va a contar la historia de algunas de ellas y luego seguimos con más oyentes.
De algunas de ellas y de Leila de Eric Clapton, creo yo que uno de los oyentes también lo ha dicho en Twitter. Pues el nombre de Leila está inspirado en un poema persa, en concreto el nombre de Leila, pero la historia que relata fue real, fue el amor no correspondido de Clapton con... Patty Boyd, la modelo que en esos momentos era la esposa de su amigo y también músico George Harrison.
Y estaba ahí Eric Clapton echando a ver si picaba.
Sí, totalmente.
A ver qué caía.
Pero le dijeron que eran ahí.
Vamos a por otra. está claro, trata de una Carolina, ¿no?
O de Carol.
O Carol, que en realidad era de Neil Sedaka, pero muchos recordaremos por la versión que hicieron el dúo dinámico, yo creo.
Y por Polanka también.
Y por Polanka. Pero Carol parece ser que es una canción que hace referencia a la novia de Sedaka de aquel entonces, su compañera de clase, que era encima la compositora Carol King, fíjate. Y pronto ella le correspondió con la canción O'Neill, Neil Sedaka, la cual hace referencia al tema de Sedaka y a su nombre.
¡Ay, qué bonito! Unos escriben a oye...
Preciosísimo, una cornamenta por ahí.
Te voy a escribir esta noche una canción, Roberto, hombre.
Y de Polanka, que acabas de decir, tenemos una de Polanka. A ver si rompe.
Venga, dilo, di.
Dilo, dilo. Diana. Esta canción...
A mí de Diana me gusta más la de Michael Jackson, la de Dirty Diana.
Ah, fíjate. No había caído yo en esa canción.
Yo soy muy fan de esta, ¿sí? De Polanka.
Pues...
Yo lo utilizaba mucho cuando se me atrancaban las puertas. La palanca.
Estamos en el Festival del Humor
que me
de martes.
Hasta pillar la cosa. La canción de Diana, de Polanka, la escribió a los 15 años.
Jolín.
Pensando en Diana Ayoub, que era la canguro de sus hermanitos. Una historia de amor imposible, como no, entre un adolescente y una mujer mayor.
¿Ves? Y empieza, I'm so young and you're so old. Yo soy tan joven y tú eres tan mayor que nuestro amor es imposible.
Imposible.
Es como la de la madre de José, o sea, ¿sabes?
El canto del loco.
Claro que sí.
Esta es más imposible todavía, la del canto del loco, ¿eh?
Sí.
Vamos con un clásico, otro clásico. Español, en este caso español.
Y del Barça.
Vuela esta canción para ti, Lucía.
Está claro, dedicado a Lucía. Esta mítica canción de Joan Manuel Serrat se basó en un hecho real. El propio cantautor ha confesado en algunas entrevistas que Lucía fue un antiguo amor a la que nunca ha logrado olvidar y que incluso llegó a llamarla el día de su boda para recordarle que todavía la seguía queriendo. Fíjate.
¡Qué bonito!
¡Qué cosas más preciosas! Mira.
Por eso lo de era la más bella historia de amor que tuve y tendré.
Esta es la que dice Elisa Seco, Lucía de Joan Manuel Serrat. ¿Y queréis más canciones de Serrat con nombre de mujer? Que nos
hay unas cuantas, hay unas cuantas.
Pablo Polo nos dice, canciones con nombre de mujer de Joan Manuel Serrat. Atención, Lucía, Susana, Irene, Penélope, Marlola, Edurne, Elena, Malena, Marta, Margot, El Testamento de la Amelia, Mara con Víctor Heredia y La Carmeta. Vamos, que lo de Serrat con las mujeres...
Estaba pensando además en la frase que dice, no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, que algunas veces es así, pero otras veces
no
se cumple, sino que justo se tiene lo más bello.
Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás.
¿No se llamará Noelia?
Por ejemplo, sí, exactamente, se llama Noelia. Y que sepáis que no la compuso Nino Bravo, sino Augusto Algueró. Y claro, como tal, no surgió de ninguna experiencia personal de Nino Bravo. Algueró la dedicó a quien fue Miss Europa 1970, la canaria Noelia Alfonso.
A ver si dice Noelia la canción, vamos a esperar un poquito.
Y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella. Y solo sé que se llama Noelia.
Bueno, ya se nos pone Roberto, pero vamos a recordar una mítica, mítica, venga. Mitiquísima. Venga, dale, Luis.
Me quedo con esta.
Bueno, a ver si rompe.
En realidad se queda más Lartown que tú con esta.
Sí.
Bueno, voy contando la historia, a ver si rompe la canción, que parece ser que uno de los componentes de los del Río... La compuso en Venezuela cuando vio a una bailarina de flamenco de ahí.
Y que dijo, o sea, que encima
dale a tu cuerpo alegría.
Continuamos enseguida con más nombre de canción.